¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva transmisión. Estamos en vivo y en directo desde los estudios centrales de Radio Touch Televisión, precisamente en el estudio Diego Armando Maradona, donde arranca lo que es el doble amarilla. En esta jornada de día viernes, con un panel estelar y con mucho que comentar, vamos a dar una pincelada por lo que pasó en el partido del Real Madrid con el Manchester City. Hablaremos de la dura derrota de Colo-Colo y puntos importantes que dejan el camino frente a uno de los colistas del campeonato. Y estaremos analizando lo que viene en la fecha del fútbol grande de Chile. Para esto ya estamos junto al equipo titular. Mauricio Pozo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Bien contento, preocupa lo de Colo-Colo, pero mérito también para Curicó. Independiente que el primer tiempo no fue un buen partido, por ahí por redes sociales uno debate ciertas situaciones. Muchas veces se quedan con lo poco que pudo haber hecho Curicó. Unos dicen, no, golazo Flori sería, pero hay que saber defender, hay que saber planificar, y una estrategia creo idónea, cortando líneas de pase para
Colo-Colo. Bajo nivel de Colo-Colo, de lo que hemos observado, y lo de Falcón es un tema preocupante.
O sea, para mí era roja sin VAR.
Sin VAR,
sí, o sea, indudablemente, muchas veces, bueno, el Lule también...
4 expulsiones en 95 partidos.
Sí, y el Lule también puede un poco apoyar esta situación. Uno sabe cuándo vas con tiempo y distancia el balón y puedes y alcanza a retroceder o sacar el pie.
Perfecto. Alejandro Cortés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Me imagino también contento porque uno de los técnicos que a ti más te gusta consigue un objetivo y un logro importante. Hablamos de José Mourinho, que otra vez mete a uno de sus equipos, a uno de sus planteles en una instancia importantísima en lo que es el fútbol europeo. José Mourinho, Alejandro Cortés, ¿cómo está?
Special One.
Special One.
Nada más.
¿Nada más? Bueno. Y por acá, el capitán del día de hoy, el que porta la agenda sobre el brazo izquierdo, sí, por talento, por experiencia, por lo que hizo dentro y fuera de la cancha, Rodrigo el Calule Meléndez. Calule, vamos a hablar de todos los partidos del fútbol nacional, pero una pincelada para arrancar con lo que te dejó el partido del Manchester con el Real Madrid. Espérate, le voy a pedir al Mauro que le baje el volumen.
No, no soy yo.
¿No usted? ¿Hay algo como siempre el que está interviniendo?
Soy tú.
No, no, yo no.
Soy tú.
¿No?
¿O es tu computador?
Está todo bloqueado.
Fue tu computador.
¿Cómo está, Calule?
¿Viste?
No eres tú, soy yo.
No eres tú, soy yo.
No eres tú, soy yo.
¿Cómo estás, WhatsApp del computador?
Hola, ¿cómo están? Gracias. Bien, todo bien. Nada, creo que es un resultado categórico.
Una clase de fútbol.
Una cátedra de fútbol del City. Que por lo general nos tiene un poco acostumbrados, ¿cierto?, la filosofía de Guardiola, pero hizo todo bien, todo bien. Y cuando no tuvo la posibilidad, ojo, que lo hemos hablado acá, de salir jugando, creo que este año le agrega la variante de Haaland, ¿cierto?
Sí, tremendo. Lo dijiste el otro día en el programa que dijiste, hay algo más aparte del estilo particular de Pep Guardiola.
Sí, que le ha dado resultado, pero una cátedra, por
donde se le... ¿Te esperaba, Calule, un resultado tan abismante la diferencia entre que marca un otro? Porque la verdad que si a mí me preguntan, nosotros vimos el partido con los chicos acá, ¿hubo algún minuto en que uno dijera que el Madrid le podía hacer algo de daño al City? Para mí, desde los 15 minutos en adelante, fue, y lo comentamos, el partido del City. No había por dónde.
No, todo el partido.
Todo el partido.
Y es más, al minuto 34 creo que fue la primera ocasión, entre comillas ocasión, que fue un tiro de cross
del
área del palo, que fue la que llegó Visería, ¿no?
Tremendo.
Fue...
Bueno, muchachos, vamos a arrancar.
Carlos, ¿te puedo pedir un favor?
Por favor.
Antes de partir la pauta,
sí.
Quiero darle un saludo a todos mis partners marcianos. Hoy día está aniversario del INAF.
¡Epa, qué lindo!
Está aniversario del INAF. Y para todos aquellos que somos alumnos fundadores del INAF, pasa a ser una fecha especial. Y uno se recuerda de los rostros y de todo lo que se hizo en una época que hasta tus amigos te preguntaban qué hacías estudiando para fútbol. Era algo muy nuevo y la verdad es que, independiente de las cosas que uno no comparta con el Instituto del Fútbol, de parte nuestra, los recuerdos para todos los que hicieron cosas importantes por el desarrollo de ese instituto, que fueron mis compañeros, que fue el profe Hernán Gárate, Armando Aravena, el Benja Valenzuela, Roberto Álamo. Criticado en un comienzo, esto fue una guerra al principio, la gente se lo olvida. ¿Cómo iban a ser entrenadores gente que no jugó fútbol? Y fue una guerra muy fuerte. Y nosotros, conejillos de India, que nos levantábamos a estudiar sin saber si íbamos a tener pega. Entonces, para ellos, especial para mi amigo Iván Endre, que fue destituido ayer, Germán Cavalier. Iván es su compañero, no solo él, sino que lleva harto años.
Vamos a hablar de ese tema también, ojo con eso.
Y para él, mi energía positiva. Y lo otro, vi una entrevista de Laucha Arias, que salió campeón en Timor Oriental. Simón Eliseche, compañero nuestro, salió 9 veces campeón en Timor Oriental. Y nunca sale, aparte lo esperamos nosotros. Así que para ellos, mi abrazo gigante. Lo más, una de las cosas hermosas haber compartido con ellos en el inicio de la fundación del INAF, el año 97.
Maravilloso, maravilloso recuerdo. Yo también estuve en el INAF, aunque no lo crea. También me retiré después, pero pasé por el Instituto Nacional del Fútbol. Lindo lo que se hizo, linda la gestión y sobre todo lo que hizo Alejandro, los que partieron, los fundadores. Y claro, en una lucha, porque se dice o se cree normalmente que el que no fue jugador de fútbol profesional no puede ser el director técnico, y la vida y la historia nos muestra que sí se puede. Ahora, que los muchachos como Calule, como el Mauro, como Fernando, tienen cosas que los van a beneficiar y les van a ayudar en la vida de ser técnico, totalmente de acuerdo. Para mí es fundamental o muy importante la parte del exjugador. Mauricio Pozo, vamos ahora sí con lo que pasó ayer, Colo-Colo, Quinteros, los minutos que dan a Jordi Thompson, de nuevo en todos los medios, preocúpense también de la persona, sé que hay situaciones complicadas, nosotros somos un programa que defiende los derechos del hombre, los derechos de la mujer, los derechos de la sociedad de vivir en paz, es un chico todavía, si cometió un error tendrá que ser sancionado, lo fue castigado en algún momento, volvió, ayer me fijé en todos los lugares, en todos los medios de comunicación, la noticia y dándole palos y dándole palos y dándole palos. Está bien, cometió un error, una falta gravísima. A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una flor. Estamos totalmente de acuerdo. Tengo madre y a mi madre la amo como la número uno del mundo. Pero también entendamos que la sociedad, como se está viviendo y lo que está pasando, hay cosas que hay que preocuparse por ambos lados. Y en este caso, este chico también tiene la posibilidad de volver a cambiar, mejor dicho, lo que hizo, corregirlo y volver a ser una persona intachable. Que ya se equivocó, que pague o lo castigaron y de ahí en adelante el resto, que la vida siga su curso. Mauricio Pozo, Curicó le gana a Colo-Colo. Colo-Colo en todos los medios decía un mal partido de Colo-Colo, bajo partido de Colo-Colo, y lo de Falcón también, que quiero que después lo analicemos con Calulo y con Alejandro.
Yo siempre voy a, en este caso, resolver las situaciones tácticas. Muchas veces se habla de que Colo-Colo jugó mal, de que Colo-Colo no está pasando un buen momento, de que Colo-Colo,
al 31,
de que Colo-Colo no tiene individualidad, etcétera, pero la culpa es de Curicó. En lo que hablaba al principio, en estrategia, en plan de juego, en cómo vas modificando y variando bastantes alternativas, por dónde te atacan, cómo vas haciendo las coberturas. Colo-Colo llegó dos veces en el primer tiempo, lo dijo Quintero, fue un partido más bajo, pero también creo que Curicó hizo un trabajo inteligente. En el fútbol de hoy, cuando tú tienes una toma de decisión interesante como hizo Flores, que controló de muy buena forma y después sacó un tiro al arco notable, es mérito del jugador, es mérito de la persona quien antes de recibir ya sabe qué hacer. Y te llegó una vez Curicó y hizo el gol. Después aguantó. No es culpa de Curicó, de los jugadores que
hayan. Como lo hemos discutido acá. Con el gol se gana el partido.
Y cerró líneas. Y después, claro, uno dice: después, la expulsión de Falcón tuvo dos o tres contraataques que lo pudo definir bien De Paul. Inoperancia de los delanteros de Curicó. Pero esta alternativa que te da el juego es lindo debatirlas, sí, más que todo por situaciones tácticas.
Perfecto. ¿Se le escapa la tortuga de repente a Falcón con respecto a situaciones o en partidos donde lo hemos visto? Ojo, son 95 partidos, 4 expulsiones en una posición complicada, de repente sometido a mano a mano y todo, pero toma malas decisiones a veces un jugador que, ojo, ahora estaba sonando en equipos del fútbol mexicano, si no me equivoco, hasta el ayer, que lo están viendo, pasan estas cosas. ¿Cómo lo analizamos? La situación puntual de esta expulsión, que no es la primera vez y en momentos a veces en que hay que tener la cabeza fría, siendo el central de un equipo o uno de los equipos más grandes de Chile.
Bueno, de hecho hubo un castigo hacia él del técnico Quintero cuando salió expulsado. Hoy día es un tema futbolístico. Para mí pudo perfectamente retroceder el pie o sacarlo después de ir al piso. Pero son momentos. Hay calenturas, el tiempo a distancia. Hay antecedentes que uno no puede sostener en la cabeza del jugador. Pero sí, obviamente, tiene la necesidad de corregir eso. Perfecto. Ya van varias expulsiones.
Antes de que me dé la opinión del partido, Rodrigo, y lo metemos con Alejandro, les voy a contar también las formaciones. Cuando yo digo el cariño y el respeto que te tenemos todos, y en particular que para mí es un orgullo siempre compartir con un tipo como tú, porque dentro de la cancha la verdad que ayer de hecho en el WhatsApp se discutía cuando juegan distintos equipos y uno es hincha de uno y no apoya al otro en diferentes instancias. Yo no soy de Colo-Colo, pero ir a ver el Colo-Colo de ustedes en su tiempo era un lujo, porque la verdad que lo que hacían ustedes y el mediocampo que tenían ustedes y comandado por el que está sentado al lado mío. Pero yo veo lo de Falcón, entiendo la calentura de Quinteros, ayer también lo destrozaron por lo que dice el Mauro, para mí era roja sin tener que ir a verlo. ¿Cómo analizamos al jugador? Son momentos, son instancias, la falta del tiempo de distancia, pero no es la primera, es la cuarta, vuelvo a lo mismo, en 100 partidos es una expulsión cada 25 partidos, no sé si es mucho, no sé si es poco. ¿Cómo lo ves tú que fuiste especialista en una posición en particular que también era de pierna fuerte, de cortar en momentos la jugada?
Y que no lo expulsaba mucho.
Y a eso iba, y que dentro de todo, un jugador que, no sé, no tiene, no tengo la comparación, pero a mí me parece que son momentos donde se equivoca Falcón y hay que tomar medidas y hablar con él y decirle, Falcón, en momentos importantes, instancias importantes, Colo Colo perdió 3 puntos fundamentales que el día de mañana le pueden costar en la suma por intentar un campeonato.
Sí, sí, yo creo que fue demasiado desmedida la falta de Falcón. Y si no nos equivocamos, son 4 rojas directas, ¿no? Ninguna por
si no me equivoco, sí, si no me equivoco, sí.
Entonces, hay momentos del juego donde obviamente yo tengo que tener la cabeza fría, más perdiendo 1-0, sabiendo a lo mejor que, o la impotencia a lo mejor desde atrás, que
muchas veces, ahí está la imagen, Rodrigo.
Sí, no, sí, muchas veces que uno ve mejor el partido, seguramente la desesperación de un mal juego también lo lleva, digamos, en algún momento de fricción de esta jugada en particular, de dejar un poco más allá el pie, que obviamente era roja, sí, indiscutible. Sí. Pero hay que tener la cabeza fría por el momento, saber de que hoy día en el fútbol un hombre menos es mucha ventaja.
Mucho, mucho.
Y Curicó, como dice Mauro, creo que hizo el gol, después reagrupó bastante bien, tapó línea de pase, donde no le permitió a Colo Colo a lo mejor ser el equipo que por lo general nos tiene acostumbrado a ser, que genera ocasión. Creo que ayer estuvo muy lejos, digamos, de poder generar ocasiones claras, y eso obviamente es mérito,
bueno,
de Curicó.
De Paul, Falcón que sale expulsado, Saldivia, Gutiérrez, los dos Gutiérrez, Bruno, Fuentes, Pavés, Boussat, Palacios, Oroz y Pizarro, es el 11 con que sale Colo Colo a jugar. Y por el otro lado estaba Cerda, Barrios, Merlo, Cajáis, De La Fuente. Ojo, le paso la pelota a Cortés, pero si uno ve la defensa que tiene Curicó, es una defensa de primerísimo nivel. Barrios por la derecha, que más allá que en algún equipo grande no le fue bien, pero es uno que te cumple siempre. Merlo, no lo vamos a descubrir nosotros. Cajáis, que también ha funcionado, estuvo en la Católica. Y De La Fuente, que también en equipos de menor envergadura, no su paso por Colo-Colo, te marca la diferencia. Después Flores, Narduzzo, Ortiz, Zavala, Figueroa y Barrios, Rebeco. ¿Qué te deja este Colo-Colo para que después lo conversemos con los muchachos? Hablemos de Curicó. Curicó le hace un partido, hace el gol, y como decía Calulo y como decía el Mauro, le cerró, le hizo un partido correcto. Más allá que a la gente no le guste que el espectáculo pasa a un segundo nivel, sumó 3 puntos fundamentales, porque después le vamos a pedir a Guerrero 2 cosas. Una, prepárenme la tabla de colocaciones, y otra, la publicidad del básquetbol, porque tenemos básquetbol en vivo la próxima semana a través de Touch Televisión. Alejandro Cortés.
Tú dijiste recién lo de Cajáis, después quiero decir, preguntarle a los dos un tema de Quintero. Cajáis estuvo lesionado las primeras 6 fechas, 7 fechas. No jugó. Estaba venido una lesión. Y de ahí viene la importancia de haber tenido jugadores afuera de parte de Curicó y los resultados.
Claro.
Porque era lo más potente la defensa de Curicó el año pasado con Cajáis, con Berjol, ¿no?
Sí. Ya, ¿viste? Por algo llega Mel.
Ves con un estandarte, ojo. Sí,
y ahora llega Melo.
Entonces, bajo ese punto. Exactamente.
Por la lesión de Cajáis.
Entonces, bajo ese punto de vista, la sorpresa de que a Curicó le estaba yendo mal, que además le sacaron a Ollarse, que era uno de los motores del equipo, me parecía sorprendente que la gente no analizara ese punto de vista. Y bajo eso, con un poco de calma y estabilidad del entrenador, el equipo va subiendo un poco su nivel. Y ojo, que dijimos el miércoles acá en el programa que Muñoz nunca había perdido con Quintero en el Monumental. Entonces, ya le sabía jugar con respecto a ese tema a Colo-Colo, y ese es un mérito importante, porque un equipo fuerte que debería andar mejor en la segunda rueda. Ahora, a mí, desde fuera, yo no entiendo, quiero tratar de entender los mensajes de Quintero como entrenador. Es claro que el gol de Curicó nace de una pelota mal entregada de Bruno Gutiérrez, pasado a la mitad de cancha de Colo-Colo. Ahora, yo no sé si el equipo entero no está bien, si era para de golpe y porrazo, y esto se lo quería preguntar primero al Calule, que sacara los dos laterales en el entretiempo, que justamente son los más jóvenes. Entonces, yo de repente, la línea conductual de Quintero, yo no sé si es siempre igualitaria para todos.
Usted dice que tiene temor a sacar a los más, a los de mayor
experiencia.
Yo nunca,
bajo esa perspectiva, yo entiendo que hay un juego, pero como siempre, yo no veo que la línea conductual de él sea igualitaria para todos, excepto en delantera, que ha puesto a Damián Pizarro ahora, pero en el fondo no lo entiendo. Eso yo dije, podía haber hecho lo mismo en el segundo tiempo con los mismos jugadores. Entiendo lo que hizo Bausar atrás al izquierdo, etcétera. Pero yo no sé si era para sacarlo los dos en el primer tiempo.
Pásenle la pelota a Calule, y yo mientras tanto les digo un comentario. La gente está viendo y siguiéndonos. Recuerden que estamos en Arica Televisión en Arica, Iquique Televisión en Iquique. Estamos en Radio América Televisión en Coquimbo, La Serena y Ovalle. Estamos por Nativa TV, Temuco Televisión. Estamos por Cool TV en Valdivia, TV8 en Concepción, Vértice TV. Y en conversaciones con Huasco Televisión también, para seguir sumando. Además de los recuerdos del fútbol chileno y Rumba Primera, dice Claudio González: Falcón ya no tiene solución. Su temperamento es así. Ni con los castigos aplicados aprende. Hoy en día no sé si es un gran gran aporte para el equipo. Pero le devuelvo la pelota a Rodrigo y dentro del partido, lo que te dice Alejandro, las decisiones de Quinteros, los cambios de Quinteros, el mensaje y sacando en este caso a los dos laterales. ¿Cómo lo ve un técnico, un ex jugador de Colo-Colo y cuando ve que muchas veces la respuesta tampoco llegó? Ojo, que las modificaciones, uno hace cambios esperando algún cambio, un remesón dentro del equipo, ayer no aconteció.
Sí, no, las variantes que utilizó la verdad que no le dieron resultado. Bueno, saca a Bruno y saca
a Daniel,
que bueno, estaba con la línea de tres, Daniel más cargado por la izquierda. Pero yo creo que no es responsabilidad de ellos para nada. El funcionamiento que hoy, o por lo menos que ayer mostró Colo-Colo. De hecho, hay una imagen donde se detiene el partido, que se acerca a Daniel y Quintero...
Le dice que salga a jugar más arriba, con balón dominado.
Que traslade un poco más, pero hay manera y forma, porque a veces cuando uno es chico, obviamente... Hay que ver la filosofía o la manera que él tiene de tratar a sus jugadores, que seamos... directo, digamos, por momento le ha dado resultado. No sé si ese es el método o no, pero veo a Daniel que él le hablaba de una manera fuerte y él muchas veces, en vez de estar mirándolo, obviamente, a las instrucciones, como que agachaba la cabeza sintiéndose responsable de ciertas cosas. Entonces, es complejo. Y a Bruno, obviamente, ya hace rato que le da la posibilidad y termina sacando, vuelve a Fuente por ese sector. Entonces, siempre hay un margen de confianza, obviamente, que el jugador joven tiene que tener a la hora para poder desarrollarse de mejor manera.
Hizo algunas modificaciones con respecto a lo que decía, lo hablamos en trámite de un partido donde Colo Colo no brilló, no lució. Mención para Curicó, que hizo una buena pega, lo decía Alejandro, un técnico que no ha perdido contra Quinteros en el Monumental, un gol que viene de una pelota perdida en una zona del terreno, modificaciones más, lo metió a Volados, lo metió a Bimber, lo metió a Venegas, lo metió a Jordi Thompson y a Vicente Pizarro, y por otro lado entraron Federico Castro, Felipe Ortiz, Diego Urzúa y Coelho, Mauro Pozo. Colo-Colo, Curicó, 1-0, ganó el Forastero.
Lo que te decía es que muy predecible el plan de juego, la estrategia, bien decíamos, de que le cuesta que ganarle a Curicó más con estadio vacío, que creo que es un plus importante para Colo-Colo, la localía, por su gente, o para todos los equipos. Pero ahí está el plan B. Siento que con las modificaciones no hay respuesta, hace rato. O sea, es muy predecible el juego Colo-Colo, que todos saben cómo jugar, por dónde atacar, por dónde hacer daño, retroceder, jugar al contraataque. Y después, cuando se ve en desventaja o no está haciendo un buen partido, Quinteros, con las modificaciones no encuentra esa respuesta. Siento de que el plan B que tiene, no sé si no le da resultado, si lo trabajan, si lo estudian mal el rival, o prácticamente ya los jugadores con las funciones y deberes dentro del campo de juego no toman las toma decisiones pertinentes.
Ahora, cuando tú dices si lo observan o no lo observan, yo creo que si lo observan.
Sí, lo observan. Es un decir, pero no, más que es todo que es que.
Yo creo que hay técnicos.
Es lo que hablaba usted, Edgardo, de que si el jugador entra y te dice tú por derecha, claro, pero por derecha, pero hace una diagonal,
lo dijiste,
pégale al arco, hace una pared, retrocede, hace cambio de frente, etcétera. Está como muy cuadrado en ese sentido el jugador jugando, valga la redundancia, por esa zona.
Sí, comparte con eso Alejandro Cortés y de ahí ya nos metemos en lo que viene a continuación, que es Ñublense con la Chile. Otro partido también interesante, la U que quiere seguir sumando puntos después de la última derrota.
No existe la Chile.
Y meterse arriba.
No, sí. La Chile no. Oye, voy a acordarme de Bastián. Bastián, no, tengo que trabajar mañana todo el día.
No le dieron permiso.
No, lamentable. Lo que pasa es que además tengo que ir en la noche a ver a Cristian Castro.
Ah, perfecto.
Entonces, por favor. Bastián Meneses, cuando estuvo acá, y me parece que le preguntó a Rodrigo en unos programas atrás. No ha sido fácil no estar con el Dospo. Estilitano era un elemento importante, al parecer, en el cuerpo técnico de Quintero. Uno empieza a pensar, se te va el 2, no sé hasta qué punto lo ha sabido resolver, aparte los jugadores que se te van. Claro. Entonces,
yo pero los jugadores no lo puedo resolver, o sea, no lo ha resuelto hasta ahora, y lo has dicho tú, lo ha dicho Rodrigo, lo ha dicho Fernando, el Mauro.
Pero que lo vaya a buscar, pues, vale, si.
No, si fue para la selección.
Ah, habrá que estar con la sub-20 ahora.
Un ayudante de Mascherano.
Ah. Exactamente. Entonces, el tema es. Yo insisto, sí, yo estoy más ahí con Rodrigo en el. Uno no está en el día a día con los jugadores, uno todo esto lo saca a conclusión. Pero yo creo que si te faltan jugadores y tienes jugadores de la casa, hay que darle un poquitito de cariñito, un poquito más. Porque en el fondo, esos mismos niñitos, varios te salvaron de irte al descenso. Bien. Entonces, hay que ser un poco la exigencia, creo yo, que tiene que venir, independiente que no cite a Lescano y todo el tema, o Venegas, y por defecto ya están afuera, y de hecho Venegas entiendo que se va.
Lescano también.
Hay que darle un cariñito. Sí, hay que darle un cariñito.
Mira, le voy a pasar el micrófono a Guerrero. Ayer hablamos de un chico, 19 años, que fue titular, o antes de ayer, Y lo que dice Alejandro, usted sabe de qué le estoy hablando. Acá a los chicos no se le da la oportunidad. Y lo que dice Alejandro, no solamente con Quinteros y Colo Colo, confíen en los chicos, confíen en los chicos, los 18, 19, 17, 18, 19, 20 años. Denle la posibilidad, para eso trabajan. No solamente cuando son los bomberos y vienen a ayudar, como dice Cortés, con respecto a lo que pasó en Colo Colo. No le damos la chance, no le damos la posibilidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en otros lugares del mundo, Álvaro Guerrero?
No, ayer estábamos hablando que en el partido de... o antes de ayer. Antes de ayer estábamos hablando del partido en el Real Madrid. Camavinga tiene 20 años.
Y ha ganado todo allá en España.
Ha ganado todas las copas. Titular indiscutido. Ahora.
¿Y en el City? ¿Que no había el fútbol menor del City? ¿Había alguien o no?
Déjame buscar a ver si
no,
alguien.
No había nadie. No había nadie. Ya, no, listo, nada más.
¿Qué bueno, tiene? Pero ahí. ¿Ah?
¿Qué tiene?
No, no tiene
acá
que
en
haber
Chile
una
se
identidad.
Enojan, no,
es un
Chile
modelo
enojan,
de negocio que funciona.
Acá en Chile se enojan con la SA, llega un jeque, te compra todos los jugadores, no mete ningún jugador de fútbol
mira
joven
la
y gana.
Mira la diferencia del PSG.
Pero gana. El y acá técnico, acá pasan lo mismo, pero como no ganan son los escándalos.
Yo creo que no es el técnico, ¿sabes lo que pasa? Ahí es la lucha de ego, es mucho juntar. Neymar, Messi y Mbappé
pero
es mucho.
¿Por qué lo maneja de buena forma? De Bruyne ayer prácticamente le dijo, le decía que se callara a Guardiola cuando le decía que jugara corto. Fue, le hizo un movimiento brazo. No sé si
déjame tranquilo.
Ahora llegaba a
bueno, ayer mostraban no sé, pero... anteayer mostraban cuando Sven-Goran Eriksson dirigía al Manchester City, que era goleado y vapuleado. Y lo que dices tú con respecto a la plata que llegó es demasiado importante porque se puede comprar lo que quiere comprar. Por favor.
Para terminar, hablaron de Camavinga, ¿no?
Sí.
20 años. 20. Y que en el segundo gol comete un error.
Un error garrafal. Sí. Y en el partido de ida también haya cometido.
Lo mismo. Y sin embargo, sigue jugando y lo sostienen y todo el
partido. Sí, pues sí, por eso te lo nombraba.
Por algo,
Ancelo, algo que decía Guerrero.
Por algo, Ancelo.
Paternal.
No tenía ni siquiera cara, no, tú le mirabas en la cara ni se veía que estaba perdiendo 4-0, hasta para eso tiene
estilo. Y después la, como, y después la conferencia lo mismo, bancó a cada uno sus jugadores.
Y lo que dice Rodrigo, ojo con eso, yo hacía la mención porque me lo comentaba Álvaro, pero lo que dice Rodrigo, y sigue jugando y errores, y estamos hablando a ese nivel, un nivel de final de Champions, que en el partido de día cuando empatan a uno, el error es de él, o parte de la jugada que genera el gol es de él. Y ayer, avante ayer, lo mismo, bueno, ahí está, denle a estos chicos la posibilidad, porque después nos quejamos y si a los 23, 24 años no son... ¿De qué juega Camavinga
volante.
Según Guerrero? Volante.
Jugó de lateral. En
no, lo tiene jugando lateral, pero él es volante.
Te decía, es distinto.
Justificando un poco lo del error, decís tú.
No,
que adaptarlo.
Es distinto jugar de volante porque tienes más espacio para la cobertura. En cambio, ¿cómo se llama el que hizo los dos goles el City? Se me olvidó.
Silva.
Silva te encara con pierna cambiada, que para él era fácil por su perfil, Camavinga. Pero siempre encaraba hacia adentro y lo dejaba mal parado. Entonces, el retroceso era distinto, el cerrar era distinto.
Mamita,
pero
quería ahora.
Alexis. La puta para mí, la puta para ti. Nunca se lo dijo así Guardiola, ni a Messi, ni a Iniesta, ni a nadie que se hubiese equivocado. Po. Entonces acá, mira, yo entiendo que a la gente le guste Guardiola y lo respeto, ¿ya? Lo que pasa es que endiosarlo, así como endiosan a Bielsa y todo el tema, no.
No, yo tampoco, no estoy de acuerdo.
No, pero eso,
ahora, lo que más. Sí, que con lo que
amor,
decía Rodrigo.
Endiósalo.
Con lo,
no, y es verdad.
Lo que también, decía Calure, con los jugadores que tiene.
Y el Sevilla también, si el Sevilla ha jugado toda, ha ganado 6-7. Final.
Sí, especialista.
Y Mou, en los equipos que ha estado, ya lleva como 7 u 8.
Ha ganado todos los torneos de Europa.
Lo último para pasar a la U. ¿Fue una clase magistral de fútbol? Se lo pregunto a los tres, porque Calule decía que sí, lo dijo Rodrigo. O sea, lo que vimos nosotros, un equipo que te domina los 90 minutos, donde no hay idea. Ojo, es el Real Madrid el que tenía al frente. Más allá que en la Liga no le ha ido bien, un equipo 14, creo, Champions que tiene el Real Madrid, uno de los más ganadores de la historia. Fue una clase magistral de fútbol con los intérpretes y el que está en la banca. Sí.
No, pero con respeto, no vi el partido.
Ah, no, perdón. Sí. ¿Y Mauro Pozo?
Sí, lo vi. Lo que pasa es que Pep tiene, uno cuando lee de todo tipo, a mí me gusta Simeone de partida, me encanta él, porque con poco hace mucho y son muy distintas.
¿Con poco?
Con poco,
pues. No sé si tampoco.
O sea, es que todos los años le sacan jugadores, por
¿a quién no?
Y mantiene la línea de 4-4-2, siempre mantiene.
Sí, claro, tiene, o sea, yo, ahí también, que no es discutir con el Mauro. Con poco, yo creo que tiene tremendo. Lo que pasa es que son jugadores que son a la función de lo que a él le gusta y que no se tiene.
Poco y ajustado tiene Pellegrini, que hace cosas
sí, muy buenas. Ahí te la doy. Sí. Bien calor, bien ahí pa, al hueso.
Pellegrini sería el tercer año consecutivo, sería el primer entrenador en la historia de España que coloca a los tres equipos en torneo internacional.
Así es.
Y juega con el Sevilla ahora.
Bueno, muchachos, Ñublense Universidad de Chile en Chillán por la fecha 15. Dice: los Diablos Rojos reciben en el sur del país a los Azules y ambos jugarán por la presión de obtener los 3 puntos. En ambas veredas la situación no es nada fácil. Primero, Ñublense cayó en una irregularidad que no exhibía hace varios meses y se encuentra en la medianía de la tabla buscando recuperarse. Y por su parte, la Universidad de Chile venía una campaña excelente en el 2023, pero no gana hace 3 fechas y las dudas ya comenzaron a instalarse en el manejo de Mauricio Pellegrino. Tabla de colocación la tenemos en pantalla, Álvaro Guerrero, cuando la tenga. Alejandro Alejandro Cortés, se viene un partido importante para ambos, la U con la intención de seguir arriba después.
¿Qué
de
tres fechas que la U no gana? Dos fechas nomás, porque el otro partido está suspendido.
Epa,
por favor.
¿Tú lo creíste?
Díganle al productor, que el productor es el que anula la palabra. Bueno, dos fechas y un partido suspendido. ¿Cómo se ve esta U de cara a lo que viene contra Ñublense en un partido interesante? Que Ñublense también, ojo, le sacaron jugadores el año pasado, muy buena campaña, lo mismo que Curicó, y necesita volver a sumar puntos importantes.
No juega Saldivia, no juega Fernández, no juega Mateos.
¿Saldivia fue el microciclo?
No sé.
Debe haber ido, si lo llamaron.
Está lesionado.
No sé. No, pero Saldivia está suspendido. Sí. Mateos no juega. No juega Fernández.
¿Se está poniendo el parche en telería?
Epa.
No, lo que pasa es que me gustaría que...
¿Por eso no viaja?
Mateos y Ojeda, así como era, guardando las proporciones, así como era Rodrigo con Sangüesa, eran un motor importante en la U. Y lleva 4 fechas, 5 fechas sin tener a los dos jugadores juntos. Entonces, Pellegrino tiene a Cordero, pone a Cordero, y Israel Poblete, que ha hecho un buen torneo. Entonces tú empiezas a inventar posiciones. Domínguez volvió al medio, pero después volvió.
Cuando
atrás.
Hablamos de inventar posiciones, hablamos de que ningún equipo ideal del fútbol chileno tiene dos por puesto, para en el caso que te saquen a uno.
Se te suspenden. Lo que yo veo es que hay que tener la realidad para los juegos de los partidos. Entonces, yo creo que hoy día la U, si no pierde el domingo, tiene que mirar la tabla y decir, los últimos 3 años, con muchos más jugadores, tenía goleadores tipo la de Ribey,
sí, claro.
¿Cachai? Hoy día está en un puesto ahí. Y si no pierde y empata, por ejemplo, tiene los mismos puntos Colo-Colo. Sí. Esa es la realidad.
No tiene a Osorio y no tiene a Sadi.
O no tiene a Osorio y no tiene a Sadi. Además,
ahí ya,
no,
entre los dos, no hay como 5 o 6 jugadores.
Entonces, tú como entrenador, todos los que han dirigido acá, si te sacan 2 titulares, te complicas, sí, en no. Cualquier equipo del mundo. 4 también. Entonces hay que ir aterrizando el tema también. Y lo de Ñublense, las ausencias también vienen. Vuelve Pablo Aránguiz, que estuvo castigado 2 semanas. ¿Te fijas? Entonces, cada uno tiene sus problemas que resolver en el día sábado en Chillán.
Rodrigo Meléndez, la U con Ñublense, Ñublense con la U, repetimos lo mismo. Y buena la frase que tiene Alejandro: te sacan 2 jugadores y se complica. Con 5 o 6 hay que reinventar, hay que reorganizar. Pero seguimos hablando de la Universidad de Chile, que más allá de 3 temporadas complicadas o 4 temporadas complicadas, es uno de los equipos grandes del fútbol chileno, que debería tener las variantes. Y me imagino que Pellegrino hoy día ya está trabajando pensando en esto, y que para ellos la ilusión, ya están tranquilos, yo creo que la U está tranquilo en este campeonato y no va a pasar zozobras como los años anteriores. Pero la intención, el bichito de seguir arriba, y un Ñublense que en condición de local también tiene que sumar puntos, y que es un abismo de diferencia entre el Ñublense el año pasado con este, con los jugadores que se llevan, y lo hemos repetido hasta el cansancio. Son imposibles equipos como Ñublense, Curicó, mantener a todos los jugadores que estaban a préstamo o que llega la grúa y te dice, por este te pongo tanto.
Sí, partamos de la base que es un partido de 2 equipos que necesitan obviamente ganar. Ñublense obviamente para despegarse un poquito, cierto, del fondo de la tabla, y la U sabiendo de que no va a pasar zozobra, como acaba de decir Ricardo, pero obviamente te empieza a picar el bichito. Si ganas, te pones ahí, me parece que segundo, si no me equivoco, ¿no?
Sí. Entonces, tiene tabla por ahí, mientras tanto, ponga la mano.
Un partido pendiente igual que Huachipato. Entonces, sí, son 2 equipos con la necesidad de ganar, seguramente. Esperemos ver un partido atractivo. Comparto con Alejandro de que, obviamente, cuando no hay cierta cantidad de jugadores titulares, se resiente, pero también creo que la U debiese haber visto esto antes y haber conformado un plantel donde, sabiendo que por lo general siempre hay expulsiones, lesionados, para poder suplir a
Osorio, a Sadi, y tú lo complementaste con Saldivia.
¿Qué no, me juega Saldivia,
ahí tenemos 3.
No juega Mateos.
Mateos 4.
Vuelve
Fernández 5.
No juega Fernández en este
momento. O sea, claro, lo que dice Rodrigo son 5.
Y tiene a Castro lesionado por la expulsión, por lo tanto, no tienes variante, o sea, por lesión, no tienes variante lateral izquierdo. Entonces, No es tan fácil para un equipo que, y una institución que entiendo, decidió estabilizar las lucas. ¿Te fijas? Entonces, esperemos que para los que somos hinchelados, que en la segunda rueda lleguen 3. La amo.
Pero tiene 2 laterales derechos. Bueno. Que fácilmente Gómez. Uno te podría cumplir la función.
Sí,
digamos, para salir por el lado izquierdo.
¿No te has fijado que siempre se cambian entre ellos los partidos?
Sí.
Algo pasa, ¿no estará conforme o quiere variar? Porque el último partido
se los ve cansado y trata de cubrir la banda.
Pero es que en el último partido ingresó por el lado izquierdo, sí.
Cachorro.
En los últimos minutos. Bueno, yo lo que sé es que deberían dejar la vida si van a tener un mes de vacaciones después, el último partido que juegan. Tenían que correr, luchar, ir al piso, pararse, jugar fútbol.
Fíjate que cuando son estos dos torneos, mira qué simpático lo que dijiste, son en el fondo dos torneos.
No, no es simpático.
Porque resulta que después viene el Parelé para los Panamericanos.
Sí, son,
que son me tres semanas, que más de un mes, cuatro más semanas.
Son como 50 días, me parece.
¿Te fijas? ¿No? Entonces, yo aún no entiendo por qué no hicieron playoff.
No, y dentro de eso supuestamente parate que había metido Copa Chile, que ahora la postergaron también, sí. No me equivoco.
Yo hoy
¿no?
día tengo un enredo con todo eso porque...
Desenrate.
El campeonato debería terminar cuando en noviembre, dicen.
Termina el 17, el 10 de diciembre.
El 10 de diciembre. Entonces, diciembre. Con esta para un mes... Van a tomar vacaciones, van a volver, van a hacer, por lo menos Colo Colo va a ir al Algarrobo sobre una intertemporada, más los jugadores que tienen que llegar. Yo no sé, te insisto, uno siempre habla de los momentos que vivió uno, nosotros, Lule, era jugar, torneos internacionales, torneos locales.
Y con eso llegaban también con otro rendimiento.
Y era distinto, pero sí. Bueno.
Pero había playoff. Mira, ustedes llegaron a la final de la Sudamericana. Yo le sacaba la cuenta con el torneo que era con playoff, uh-huh. Más los partidos internacionales. Ustedes ese año jugaron cerca de 50 partidos.
Sí. Las estadísticas marcan prácticamente casi 50 y un poquito más, si no me equivoco.
¿Cachai? Entonces había un cuando gana la Copa Sudamericana, fueron 56 partidos en el año. Y si tú te pones a ver todos los equipos que llegaron a finales en las últimas décadas,
sí, están con un nivel de competencia.
Están con playoff.
De hecho, Alex, ya que hablamos de los grandes técnicos, Angelotti, Pep, Mourinho, creo que también se junta el de Klos. Se juntan para un poco realizar una planificación en Europa, porque están jugando muchos partidos seguidos. Y se entiende, o sea, ellos juegan prácticamente domingo, miércoles, ni hablar.
Sin parar.
En sí. El fútbol inglés también. Entonces, porque se quieren juntar para ver un poco el calendario, sí. Porque lo dijo, no es una excusa el técnico del Real, dijo, con tantos partidos a veces uno no, porque son distintas la preparación, ya sea en el torneo local como el internacional, pero esa queja la hicieron y se van a juntar estos técnicos para ver si pueden ayudar a planificar de sí. Mejor forma.
Pero en esta, no es culpa de los futbolistas entonces, porque uno siempre los critica, yo escucho gritar en el nivel, está bien, pero con esta irregularidad de juego, ¿cómo tú puedes tomar una unidad de equipo si tienes tantos parates a cada rato?
Pero mira los jugadores lesionados.
Ojo, perdón, piensen algo, cuando hablamos de Europa, acá parece que la gente se lo olvidó. Acá se jugó un Mundial en un mes donde nunca se había jugado en la historia, donde trajo consecuencias que algunos chicos venían llegando, terminando la temporada, se bajaron de un avión para irse directamente a jugar un Mundial. O sea, el tema de cómo a los jugadores se les está sobreexigiendo, y ustedes, vuelvo a repetir, que son los dueños del espectáculo, pero y la Gardo, FIFA por las lucas, mira, y le da,
lo que me molesta,
lo funde, bueno.
Y lo digo con mucha responsabilidad, van 20 minutos al mismo tiempo y jugadores acalambrados que se tiran al piso, levantan, el compañero de producción lo ayuda a que se recupere. O sea, yo no lo entiendo, siendo que hoy día la metodología en las partes físicas son muy distintas.
¿Se está trabajando menos?
No sé, si al final son etapas distintas. O sea, lo que voy yo es que ¿cuántas lesiones hay hoy día en los jugadores?
Sí, tremendo.
O sea, tú veías en Colo Colo, lo que hablábamos ahora en la U,
Desgarro,
en Católica, en Curicó, en Huachipato. Llama la atención, si, o sea, yo no quiero cuestionar al jugador el cuidado, no quiero cuestionar a la parte física, no. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué están bajo el nivel futbolístico, en lo físico, en lo técnico? A veces con el talento no alcanza.
En esta yo defiendo a muerte a los futbolistas, en serio. Porque resulta que no hay una tranquilidad para jugar, no hay buenas canchas. El partido de Wander con...
No hay buenas canchas y casi no hay cancha.
El partido de Wander con Arica.
¿Cuál sería la mala cancha?
Dora, no sé jugar el partido.
¿Viste la de Quique? ¿Viste la de
Coreloa?
¿Viste la de Temuco?
Wander con Arica, faltaban Dora y no sabían si podían jugar.
¿Las malas canchas cuáles son? El Nacional, porque no tienen dónde jugar, porque las mismas equipos...
Laura, Rancagua...
¿Pero Rancagua es mala?
Pero a lo que voy yo, Mauro, es que las condiciones externas no corresponden.
¿Y es culpa? ¿Y de quién es culpa que anden gitaneando los equipos?
Pero es que esos son decisiones que toman los dirigentes, esto que está acá, pero los dueños. Ellos decidieron hacer un torneo corto.
Pero también hay culpa de los hinchas que van a jugar a otros lugares y suceden situaciones que ya sabemos.
¿Qué tienen que ver los hinchas de Calama que le pongan partido de alto riesgo a Cobreloa con Temuco? Este gobierno que está cada rato sacándose las
planas. No toqué el gobierno.
No, pero sí, pues si el gobierno toma la decisión, ¿qué tiene peligroso Cobreloa con Temuco?
Sí, no, oye, o sea, es política.
No lo van a dar ni
¿qué tiene de peligroso?
No lo van a dar ni en la tele.
En el partido.
Dime, ¿qué tiene de peligroso Cobreloa Temuco? Para que se metan los delegados presidenciales a cambiar
nada,
de horario.
Nada, ninguna.
Entonces,
cosa. Por eso te digo, pero es que si al final yo voy más allá. O sea, uno ve el Santa Laura, si juegan todos los equipos, ¿cómo no se va a echar a perder? Ya jugó un rugby acostado, hoy día tiene un poco más de pasto.
Pero esto se genera, perdón, Jano, en Calama, por lo que obviamente uno tiene la posibilidad de escuchar, se genera más por los últimos incidentes que hubieron en la ciudad de Calama. Y porque la gente también reclamó por el horario de las 8:30, era muy tarde, y Cobreloa hizo la petición exclusiva a la NFP para poder adelantarle un poquito antes el partido. Más que sea un partido de alto riesgo.
El sino que el delegado cambió el horario. Cuando después lo volvieron a cambiar, el delegado volvió a cambiar el horario. Y eso hizo que se tope el partido con un partido
de... ¿Qué otra cancha mala hay? Porque tú dices que le echas la culpa a las canchas por el nivel del fútbol.
Varios partidos son Juan Santa Laura, está mala.
La única, po. ¿Qué otra cancha mala hay? No hasta, mira, Temuco la otra juega con lluvia, impecable. Huachipato suspendió porque llovió como 3 días seguidos, pero está siempre impecable. A eso es lo que voy. La otra
sí, yo creo que... Y a vos sí te gustaba jugar en canchas malas.
No, me encantaba. No, yo creo que en este...
Mira el partido de que hizo Iquique con...
Notable,
vos sos del surf.
El partido que hizo Iquique con Deportes La Serena, partidazo, con ritmo.
Ojo, pero mira, golazo, hay algo
que... Hay que jugar hoy día cuando juega a las 3:30 Palestino, ahí en el estadio lleno, en decisiones que...
¿Está mal la cancha de la
Cisterna? No, no está mal.
Pero que sea... Con la entretención. No. Mira, acabas de decir tú que Colo Colo jugó una de las cosas que
yo
jugó
estoy
mal.
El tema
fue porque no estaba la
técnico.
Gente. Pero tú acabas de decir eso. Ya.
Pero es la culpa.
¿Quién
de
¿quién el partido a las 3:30 Palestino y no.
Yo, yo. Ah, mira, yo lo que. Yo ahí, acá hay una cosa y también se la voy a preguntar a Rodrigo. En este país, lamentablemente, una, no somos un país futbolizado. Eso hay que entenderlo. Yo siempre lo he dicho, el mejor ejemplo es que a los partidos de la selección no va la gente que va durante el año al estadio porque te ponen precios incomprables y los que van son los que tienen plata. Eso, y ahora tampoco va. Segundo, en los estadios están siguiendo. Pero sí hay algo, y con respecto a lo que dice Alejandro, que hay canchas que están en buenas condiciones, se puede jugar, sí, no las podemos comparar con lo que vemos en Europa porque estamos a otro nivel. Hay buenas canchas y hay buenas canchas. Hay falta de estadio y falta de estadio. Pero sí, sin politizarlo, lamentablemente Alejandro en eso tiene razón, que se toman decisiones entre todos, todos se tiran la pelota. En el tema de seguridad hay 4 entidades metidas, el gobierno, Estadio Seguro, la NFP. En el tema de la corrección de los partidos, lo mismo. Entonces, realmente ustedes, yo lo afirmo lo que dice Alejandro, los jugadores hoy día no tienen la tranquilidad de saber que los partidos se van a jugar, que está todo ordenado, porque se van cambiando, se van modificando, te suspenden el partido, te suspenden el estadio. Hay algo que falta y eso viene de años, no es de hoy día, Rodrigo.
Sí, viene de año, pero debiese haber una entidad también que proteja al jugador, pues en este caso
100%.
Que a lo mejor no lo invitan, digamos, a este tipo de reuniones donde están los otros entes que terminan decidiendo lo que se hace o lo que no se hace. Acaba de decir Mauro.
¿Y lo que juega son ustedes, güey?
Obvio, le acaba de decir Mauro que le aceptaron a un comité de entrenadores en Europa para poder planificar, cosas importantes que proteja al jugador. Pero acá no se hace, ni el colegio técnico, ni la gente que tiene que cuidar al futbolista. O no se hace, o lamentablemente no tienen derecho.
Pero es lo que, perdona, tú dijiste el colegio técnico. ¿En qué cabeza cabe que el ayudante Kudelka, sin experiencia, tome un equipo de primera división en Chile? Y que nadie diga nada. O sea, viene cualquier, con todo el respeto a la Argentina, pero tiene que venir un entrenador.
Acá el Mauro lo ha dicho, viene cualquiera, güey, dirige, habla, que, habla, dice la, que así es loco, comandá y está dirigiendo.
Pero es que es solucionable, porque las reglas las pone el torneo.
Pero está bien, pero ahí también lo que dice
el
Rodrigo.
El torneo puede decir, no puede dirigir ningún entrenador un equipo de primera división en Chile,
¿cómo es la norma
que no tenga 4 años de experiencia en otro lado?
No sé si todavía está, pero ¿cómo era la norma en Inglaterra para los jugadores que llegaran a la primera división?
Tenía
que estar en la selección, tener una X cantidad de partidos. Y
¿cómo
lo que
se llamaba
Rodrigo?
El técnico que estuvo en Calera que dirigió Cancún. Que estuvo
Vilar, que ahora se va a Defensa y Justicia.
Y ahora.
Villar.
Y ahora están criticando. Que no lo conoce nadie, que dirigió en Cancún. Que
bueno, muchachos, se me da el tiempo, así que tengo que ir con la Católica. Alejandro Cortés, Católica cierra la primera rueda recibiendo Unión Calera. Esto, como lo decíamos recién, en el Santa Laura. El encuentro se enmarca en una leve mejora que han mostrado los cruzados el pasado fin de semana ante lo que fue Deportes Copiapó. No sé si le va a alcanzar o no. Ojo, Copiapó, vuelvo a repetir, jugó un partido. La Católica le marcó diferencias, goles de otro partido. No sé si es la balanza, hay que ver este fin de semana.
¿Dirige el técnico nuevo ahora?
Lo que va a hacer Católica.
¿O sigue la dupla de divisiones menores en Calera?
No, dirige el nuevo, ya llegó.
Ya, era la duda que tenía.
¿Cómo vamos, Alejandro?
Supongo que dirige porque llegó, ya lo anunciaron.
Sí, está, debería, claro. A la Católica con
y
Calera.
Ya tiene permiso INAF y todo eso. Qué rápido.
Es que, perdón, para terminar un poquito.
Por favor, sistema, por favor.
Aquí hacen todo al revés, porque primero contratan y después revalidan el título.
Qué locura. Te sientas en la banca y después a la semana tienes que ir a revalidar.
Entonces, después revalidan el título, te puede ir mal, te dan creo que 2 o 3 opciones para volver a revalidar, pero claro, una vez ya estando contratado, ¿qué puede hacer el...?
Porque si una, perdón, eso cuando uno dice, la culpa es la SA, no, yo estoy a favor de la SA, pero las normas del torneo las ponemos nosotros.
Claro, pero el Calule ha tirado dos. Entonces, una con respecto a juntar a la gente, los especialistas, que estén los jugadores, los sindicatos, metida, y la que acaba de decir ahora. Contratan, llega y después de que estés contratado,
tienes que poner el campeonato. Si el entrenador del extranjero que viene, o un entrenador venezolano, ¿ya? Viene y no tiene 3 a 4 años dirigiendo un equipo en primera división en su país.
No debería.
Pero ¿qué pasa en Chile? Que en los argentinos, me corrigen ustedes dos, ponen que todo el torneo es primera, le cambian la letra. ¿Es así o no es así? Le cambian la letra. Entonces el que dirige en primera C, él está dirigiendo en primera. Te aparece como primera, pero le ponen la C.
Está acá Venezuela
por todo. Echa la ley, echa la trampa.
Pero acá tú no puedes aceptar eso.
Está acá Venezuela por paso fronterizo, que no vamos a aceptar un técnico venezolano. ¿Por qué no? Se puede.
Yo no dije el tema.
Mira, acá está. Steven Espina dice: saludos desde el puerto de San Antonio al más grande, Mauro Pozo. Saludos, no lo vio jugar, weón.
Sí,
no lo vio jugar.
Compañero mío, para... José Pistono, ahí en la población de Ávila.
Para que la gente. Bueno, muchachos, vamos a tirar un poquito más la pausa que teníamos preparada o la mención de nuestros auspiciadores. Le pido el videíto después de que hablemos de Católica, porque tenemos básquetbol la próxima semana. En vivo, en directo, por todas las plataformas de Touch Televisión, estaremos desde el Estadio Español. Para un tremendo compromiso, básquetbol a través de nuestras pantallas. La Liga Metropolitana ha confiado en nuestro equipo técnico y humano para ser el canal de transmisión oficial. Y ya empezamos con las transmisiones. Estamos negociando para transmitir futbolito, para negociar para transmitir pádel y, por qué no, algunos otros deportes que se quieran sumar. Y también el triatlón. Ahí está apareciendo la Liga Metro por Touch Televisión. Relata quien les habla, comenta Rodrigo Espinosa. Y ahí está presentado por PPSB Seguridad. Son la producción de Hablemos de Básquetbol y la transmisión de Radio Touch Televisión. Próximo jueves, en vivo y en directo, ya le estaremos confirmando el horario, que seguramente será eso de las 20 horas. Calule Melende, la Católica, lo que decíamos, sale a jugar con este equipo de La Calera con la necesidad de sumar puntos, a pesar de lo que ha pasado en Católica, igual que en Colo-Colo, siguen en la parte alta de la tabla, por eso me parece que no se nota tanto o no se habla tanto de las diferencias. A mí, sigo insistiendo que algo pasa en la interna con Holland y los muchachos, se va a Isla, ya confirmado, llegaron a un acuerdo, ya no es parte del plantel de la Católica. ¿Cómo lo ves de cara a este partido y de cara a lo que dice el Mauro? El pare que viene, la posibilidad de traer jugadores en un equipo que quiere...
Para todas las divisiones.
Para todas.
Así yo tenía entendido que
la
primera.
Y la segunda.
La primera y la que no.
Yo también tenía entendido que no.
Ayer escuché que sí, que paraban. Sí. Vamos a confirmar, hay que lo confirme
Álvaro. Yo tenía entendido que primera.
Don Rodrigo.
Partido atractivo, recupera confianza Católica, ¿cierto? Después del partido que le hace a Copiapó de visita, obviamente. Sí. Y para que veamos que ha sido un torneo bastante irregular. O sea, perdió Católica o no sumó durante un par de fechas.
Y
sigue metido ahí arriba. Entonces, recupera confianza, creo que llega de mejor manera. No sé si hay lío o no hay lío, problema con Holland, pero el partido que hicieron el otro día fue atractivo, ganaron con mucha autoridad, haciendo un buen fútbol, con muy buenos goles, así que... Y Calera, que también necesita obviamente ganar para poder salir del fondo de la tabla.
Católica hoy día está cuarto con 22, podría llegar a 25, escalaría una sola posición superándolo a Colo-Colo. Y La Calera está 13º con 16 puntos, solamente a 3 de Copiapó, que es el que estaría hoy día descendiendo o bajando de categoría junto con Magallanes. Alejandro Cortés,
¿se viene Católica? No para la primera vez.
¿No para la primera vez? Confirmado.
Está programado.
¿Guerrero?
Pero no ahora.
No.
Ahí vamos a escuchar a Álvaro Guerrero.
Sí, no, ahora dice que solo se detiene la categoría máxima del fútbol chileno, no, y hay partidos programados para la segunda edición.
Perfecto, correcto.
¿Para
entonces?
Córtala, vos pesado.
Déjate pelear.
Es que tengo la
déjate pelear. Si es viernes,
la voy a buscar.
Me sale programado junio.
No tomamos mate.
Bueno, Alejandro Cortés, algo de esta Católica que enfrenta Calera. Calera con técnico nuevo. Ya estaremos viendo si está o no está el nuevo técnico. Ojo con eso, marcarlo. Lo que decía Rodrigo, me quedé en la cabeza. Exijamos nosotros mismos, como fútbol chileno, la entidad que lo dirige, exijamos eso. No puede ser que venga cualquiera a dirigir, que lleguen y después tengan que balear. Hay una forma como en una empresa, ¿en qué empresa del mundo vas a llegar? Te van a contratar y después van a ver si tienes las capacidades o si estás al tanto con lo que te exigen para poder desempeñar la función. Alejandro Cortés, si viene Católica, lo decíamos, en el cuarto lugar, 3 puntos que está esperando soñar obtener en el Santa
ahí
Laura.
Ahí está la programación del ascenso.
Ahí está, gracias. Para el 1 de junio, entonces Arica con Barnechea, Puerto Montt con Unión San Felipe, mamita querida por Dios en San Felipe, Cobreloa con Rangers y la U de Conce, que va camino al precipicio. Un saludo a nuestro amigo cariñoso Miguel Ramírez, pero la
Rocky
verdad que
González
no.
Firmó la U de Conce.
Eso mismo, te
¿quién? Va Rocky. Rocky González.
Va Rocky al rescate.
Para firmar la defensa ahí en el campanil. Sí. Y se habla de Matías.
Sí, volvió del retiro.
Sí.
¿Se había retirado?
Sí, y Matías Donoso posible también delantero ahí.
Ese Bravo, con ese
arriba. Donde no está jugando en O'Higgins.
Claro. Cortés, Católica, Calera, Calera Católica.
Bueno, Olam tendrá que definir ahí como... Uno no sabe la interna, pero reencanta o no reencanta a sus jugadores. A mí particularmente las naturalezas de los puestos me gustan, y cuando hay entrenadores que no las respetan mucho, a mí la verdad es que no me llama la atención ese fútbol. O sea, poner Di Santo de puntero, que después de repente tome esa posición San Pedro, no algo que a mí me llena, pero va peleando el título, ya salió campeón acá, entonces uno tiene que respetar las tomas de decisiones de los entrenadores en su forma. A ti te puede gustar o no, pero él está dando resultados y tiene que, y yo pienso que para él es un alivio muy grande que se fuera a Isla.
Bueno, de hecho, peso encima. De hecho, más que todo también lo conversaron.
¿Qué pasa con Isla? ¿Hay algo de lo que
no salió conmigo, por si acaso?
El volador de luces que hablaba con que iba a Colo Colo, algo, Mauro, usted que siempre
no,
tiene
nada,
información,
nada. No. De hecho, le bajaban el pulgar allá en Colo Colo, porque ¿a quién tiene a Isla? Se habla que Guillermo Soto va a Católica o la U, no sé si sabes algo, no creo que la U porque tienen a dos buenos laterales.
Sí, sería despropósito. Sí.
¿Se quiere venir de Argentina?
O sea, lo están tentando. No sé cuál sería el.
Pues está titular en Huracán.
Sí.
No, bueno, está ahí loco.
¿Por qué no?
No, si está titular en el fútbol.
Pero si yo no sé si pagan allá, pues loco.
Ahí te voy a preguntar eso. Ahí te voy a contar eso.
Anda, si ya no pagan, porque
donde no están pagando.
Le pagaron al VAR nomás.
Donde no están pagando en Colombia.
Para el penal de Polonia nomás pagaron.
Pero aparte, perdón. Aparte que si está jugando, obviamente, y el estar allá y en el al nivel que está, lo hizo ser llamado a la selección.
Sí,
yo creo que se veía
esa. Esas declaraciones de Berizzo, mira que. Qué importante lo que tocaste, fue súper. Yo pasaron así como piola, pero para mí fueron muy crudas. O sea, decir que hay una generación perdida, decir que hay jugadores que no, al día de hoy no están al nivel de los antiguos, la generación dorada, decir que si en Chile tú no eres titular no te va a llamar y en el extranjero tampoco. Fueron declaraciones muy fuertes que han pasado así medias coladas, porque está más preocupado más que no se las dijo a todo el mundo, pero que son un análisis descarnado que yo me pregunto si todo es así, y en ese análisis que puedo compartir no con Berizzo, mi pregunta es ¿cuáles son las soluciones que está dando si ha ganado un puro partido? Porque si no, si era para hacer ese análisis estaba bonito, pero eso se debió haber dicho al inicio de su llegada. Ese análisis lo debió haber hecho al principio. Yo quiero hacer esto, pero este es mi análisis del
pero nunca pasa, chileno. Cuando llegan los entrenadores, ¿cuál te dice desde el principio, te diga las cosas claras y te dice cómo va a ser o cuál va a ser el objetivo final o qué vamos a intentar hacer? O sea, creo que el único que lo dijo fue Rueda, y mamita querida, por Dios, cómo no fue, compadre, porque ese llegó
y dijo, no tenía
que
razón.
Dijo que iba a cambiar las edades del fútbol chileno, y Paredes con 37 pero años
no
era
tenía,
el referente
no
que
tenía razón salva, al final.
Pero terminó eliminando a dos selecciones de un mundial.
No, si no las termina eliminando.
A Chile y a Colombia.
No.
Llegó a Colombia
con
Colombia clasificada y lo eliminó.
No,
y a nosotros nos dejó fuera.
No, eso no es real. No es real y lamentablemente no es real eso, Edgardo.
Eso ¿no influye?
No es así. Si no, vamos a la teoría, yo podría haber dicho, si le cobran el penal a Chile con Uruguay, nos quedamos con 6 puntos en las dos primeras fechas.
Bueno,
y nadie se lo alegando, y después también le cobraron acá un penal después a Lasarte con Bolivia que no fue penal.
Sí, eso es verdad, ese sí, ese de
la. Ya, pues entonces.
Pero bueno, muchachos, vamos a ir a los dos últimos puntos de la pauta. Tenemos que hablar con respecto a lo de Mourinho y a lo que pasó en el Manchester, que yo sé que el partido ya se jugó hace 2 días, pero como ayer no tuvimos programas, no estuvimos juntos, lo vamos a analizar. Mourinho, Rodrigo Calone Meléndez, el regalón de mi compadre Alejandro Cortés, a su forma, a algunos le gusta, a algunos no. Dicen, y yo lo todavía no sé quién se lo escuché, no sé si lo escuché acá en el panel, afuera uno lo ve y es un personaje, putea a todo el mundo, discute con todos, pero que dentro del camarín es totalmente diferente cómo es la relación con sus jugadores. Hoy día ha estado en distintos equipos, ha logrado múltiples campeonatos, si no me equivoco, la última Champions que gana el Inter la gana con Mourinho, ¿no? El 2010, y hoy día vuelve a ser finalista más de 3 años después.
Te voy a buscar.
¿Qué te deja hoy día Mourinho, esta Roma que la mete en una instancia final, ojo, contra un Sevilla que decíamos especialista, el fútbol europeo que tiene la Champions, la Europa League y esta que es la Conference League?
Inteligente Mourinho, inteligente, un tipo capacitado, capaz, tácticamente, tácticamente un tipo que te entrega mucho, a lo mejor como te puede gustar, no te puede gustar.
¿A ti te gusta en particular?
Sí, me gusta, creo que es un tipo muy inteligente, conservador, pragmático, quizá a lo mejor no es muy vistoso, pero le ha dado resultado y lo ha mantenido en el tiempo. Y en cuanto al personaje que él genera o crea desde las cámaras, coincido plenamente, hay una imagen... No sé si en algún momento se podrá mostrar.
El productor anda rapidito y así
muy bonita cuando él se va del Inter y se baja
Qué buena.
Y se baja a Materazzi.
extraordinario.
Se iba en el auto, él había presentado que se iba y le pega un abrazo tremendo. Entonces,
y Materazzi le lloraba en el hombro.
Le lloraba en el hombro. Eso te hace sentir de que dentro él es muy distinto, debe ser muy carismático, muy, muy, muy preocupado al jugador, porque lo marcó, digamos, esa imagen. Y seguramente para afuera él vende otro producto, otra imagen, que está bien, es parte de lo que puede hacer. Pero un tipo que ha ganado bastante y eso, obviamente.
De hecho, en el docu reality del Tottenham, él tiene una conversación con Deli. Y le dice que si no mejora su comportamiento, no solamente no va a triunfar en el Tottenham, sino que en su carrera futbolística. Y está en el Turquía, en no sé qué equipo, y no jugó más titular. Y se mostraba cuando se lo hacía. Estoy enojado contigo, me tocaste a mi amigo.
¿Qué cosa?
A Rueda. A mi amigo Rueda, a mi profe. Tocaste a mi profe.
Ya, ok. Terminemos la pincelada de lo que es esto.
Lo llamo.
Rodrigo, usted lo pidió. Ahí está.
¿Me la puedes mandar a mi celular después, por favor? Para ponerla.
Ahí está. Y, pero ojo, muestra la imagen. Pero Materazzi se iba yendo en el auto y en que maneja ve hacia su lado izquierdo.
Qué increíble.
Y estaba abajo, estaciona el auto y sale
corriendo. Lo que decís tú con respecto a esa imagen, sí, aparte de la situación que describe Calule, que es extraordinaria, pero ver imágenes como esa, el llanto de 2-1 que Materazzi campeón del mundo, ¿no? Sí, claro. 2006, claro.
Muestra la escena de Pep. Muéstrame una de Pepa,
¿sí? Si no existe, bueno. ¿Ah? Alejandro Cortés, algo de Mourinho, algo de la Roma.
¿Cuántas fotos tengo llorando cuando se despidió
de Ricardo?
Ahora por 3 días se fue a Brasil. Cuesta esa.
Mou anula al alumno, a Xavi Alonso, que en el Real Madrid fue su estandarte, fue uno de los hombres importantes que tuvo. Hoy día el maestro supera nuevamente al alumno, hay un abismo de diferencia. Alejandro Cortés, Mauricio Pozzo. Mourinho en la final, Mourinho con la Roma, le gustará a algunos, algunos no, pero lo concreto es que el palmarés de títulos que tiene y volver a meter a la Roma en una instancia.
También recordemos, bueno, a lo mejor no tiene nada que ver, pero a David Pizarro, que pasó por todos los equipos que van a jugar en las finales: Fiorentina,
el crack,
Roma, el City, el Inter, y me falta uno. ¿Con quién juega el...?
Fiorentina.
No, pero lo nombré.
Fiorentina, Manchester, Inter, la Roma.
Sí, pues falta...
Ahí está. Pizarro, tremendo.
Udinese.
De ahí pesado, sí, pero no juega a finales.
¿Hace cuántos años no habían 3 equipos en una final?
¿Italianos? No sé, yo no tengo recuerdo. Pero los italianos andaban a los tumbos los últimos años, llegaban los españoles, llegaban
y el West Ham, que también llega invicto, ¿ah?
El West Ham, donde estuvo Javier Márquez.
¿Y la liga era mala?
¿Qué cosa?
¿De los italianos?
No.
¿No estuvo también Clarín Acuña?
No te preguntaba porque quedaron eliminados del Mundial y acá cuando quedan eliminados del Mundial dicen que la liga es mala. Italia quedó eliminado del Mundial.
Ah, pero es que, a ver, no tengo tanto programa para discutirte eso, pero resulta que el otro día vimos el Milan con el Inter y no habían italianos en cancha.
Ah, pero el
Milan. No. También pongamos los puntos sobre la I. Sí. Hay jugadores italianos destacados, sí, maestro, extraordinario, de Dino Sof para adelante y compañía. Pero hay que analizar también.
Ahora la final.
Hay que analizar también que el fútbol italiano hoy día.
Yo veo
al Inter de Milán y veo. ¿Y dónde está Inglaterra? ¿Cuántas finales ha jugado en los últimos mundiales?
Eso, pero es que no es el nivel del campeonato.
La velocidad de la final va a ser entre Lautaro y la araña.
Ahí
va la bandera.
Ahí hay un tema.
¿Qué equipo tiene más, argentino, el City o
el Inter?
Puede ganar el Inter entonces. El VAR puede cobrar para el equipo.
No, pero ojo, ahí mira, para otro programa y lo hacemos en especial un día cuando esté Fernando, lo hacemos con todo el panel estelar.
¿Qué tiene que estar Fernando? Muestra la foto.
Hay un tema de las ligas donde hoy día La Plata y esta nueva ley que salió después de lo de Bosman y todo y compañía, donde antes eran 3 extranjeros, por eso Zamorano, por eso Salas, por eso los chilenos que fueron a Europa y triunfaron como triunfaron. Era otra época, maestro. Sí. Hoy día cualquiera que el papá se cruzó con una niña o la niña se cruzó o la mamá se cruzó con un niño en cualquier parte del mundo y tiene el apellido de descendencia comunitario, bueno, iban todos a Europa, compadre.
Cuatro, cinco, atrás.
Así que ahí yo.
Ese análisis te la doy. Entonces no critiquemos tanto nuestro torneo.
Francia salió campeón del mundo. Francia salió campeón del mundo. Con 17 jugadores que eran de ascendencia de otros países.
¿Cuántos jugadores han ido de nuestro torneo? Pero es que yo voy para nuestro torneo. Entonces, nuestro torneo, si se van todos, ¿qué jugadores buenos están quedando si a los 20 años los mandan para afuera?
Ahora.
Por eso, es que ahí está, pero mira lo que dice Calule. Hoy día ha tenido 3. Ahora te lo dice. ¿Por qué? Eso, porque ahora cualquiera te permite ir a cualquier
parte. Entonces, por eso hay menos jugadores buenos.
Mira, ¿cuántos van y vuelven? Pero Jano, date cuenta de nuestra generación dorada que prácticamente esperábamos el día domingo y llamaban a 2 del torneo nacional. Con suerte.
Tal cual.
Porque todos venían de jugar a Europa. Tal cual. Pero todos se fueron grandes a Europa. Saquemos a Alexis.
A eso voy.
Saquemos a David, pero tuvieron que hacer un receso.
Gracias, Rodrigo.
Tuvieron que hacer una vuelta. que vinieron acá, después Alexis fue a River y después ya llegó con mucha más experiencia como partido. David Pizarro lo mismo,
fue hizo la escala correspondiente.
Vino nuevamente acá y luego se fue ya más formado. Y los otros fueron todos grandes.
Sí. Gracias, porque no, allá no, va, porque acá se van. Mira, tú puedes hacer un equipo de jugadores de 20 años que se fueron
y no pasó
se
nada.
Perdió.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
¿Por qué? Porque se van todos. Entonces tú le vas diciendo. Tú dices, oye, ¿por qué nuestro campeonato es nivel? Y empiezan a hacer las catarsis por la tele en el año 90. Si en el año 90 nosotros teníamos más plata que Argentina. Hoy día ningún jugador seleccionado de Argentina, aunque juegue,
sabe
venir para acá por la plata. Entonces, ¿por qué? Yo digo, analicemos nuestro fútbol con la realidad de nuestro fútbol.
Ahí está Mourinho, está llamando.
No, rueda.
Oye, por fin me llegó la información que
a
te
ver,
decía.
A ver.
El fin de semana para la segunda división, primer fin de semana de junio. Y la B solamente parará dos fines de semana, el primero y el tercero de junio, ya que se juega Copa Chile.
Y ahí está entonces la información, que hay sí. un parele, pero...
Pero la segunda va a parar de dos semanas también.
Bueno, y lo último, vamos a... ¿Cuántos minutos nos quedan, maestro? Que está muy bueno el
Uy,
día.
Se pasó.
Se pasó volando. Nos quedan cuatro minutos, deme nueve.
Claro, como has hecho empresa, yo tengo que hacer...
Y cerramos con eso. Vamos a cerrar con lo del básquetbol. Les recuerdo a todos que el próximo jueves estaremos transmitiendo el básquetbol radio, Touch Televisión o Touch TV hoy día con lo que es transmisiones deportivas, básquetbol, fútbol, voleibol, lo que necesites en tu empresa, en tu liga, en tu campeonato, en tu competencia, en tu federación, lo tenemos nosotros y lo ponemos. Junto a Rodrigo Espinosa vamos a estar el próximo jueves desde el Estadio Español transmitiendo a tres cámaras digitales de full definición. Estaremos con todo, tres cámaras en vivo y en directo, más un par de paneos del estadio. Esperamos que la gente se llene ese día al recinto deportivo para que nos puedan acompañar y mostrarle al resto de los equipos de la Liga Metropolitana lo que somos capaces de hacer. Comentarios, relatos y producción. Rodrigo Meléndez, lo último, hablamos de un poco de lo de Mourinho, pero el título este es notable. Dice, siniestro total en Manchester, y ahora sí vamos a darle un par de pinceladas a lo que es el fútbol total. Tú decías, hay una cátedra. Los que vimos el partido, Alejandro no lo pudo ver, por eso lo voy a preguntar un poquito menos. Pero la verdad que es el mismo deporte, es la misma pelota, pero hay un tema de preparación, hay un tema de físico, hay un tema de correr, hay un tema de sistema, hay un tema totalmente que a veces uno lo ve y pareciera que fuera otro deporte. Fue una cátedra de fútbol y la verdad que lo disfrutamos todos.
Lo disfrutamos todos. Y bueno, le podrá gustar al Jano o no Pep, digamos. A lo mejor, digamos, desde su persona quizás no.
Pero para Cortés existe Mourinho y Rueda.
Bueno, no, para mí existe Luis Santibáñez, Armando Aravena, Nelson Acosta.
Don Nelson.
¿Qué me queda? Luis Santibáñez.
Mourinho. Sí.
Don Armando. Don Nelson. Y por ahí se me escapa otro más de
fútbol. Del fútbol chileno.
Que no hay ninguna foto en el INAF de ellos.
Por si acaso.
Don Luis Ibarra.
Compadre, le devuelvo la pelota.
Quería complementar a lo que hablamos al principio del programa de que fue una cátedra, pero también creo que hay un movimiento importantísimo que le genera Pep y que hace a Stone sumarse como un volante más. No sé si se dieron cuenta. Y que ganaba en esa mitad de cancha, obviamente. Es más, en el primer gol aparece Stone metido arriba, que después vuelve hacia atrás y le mete la pelota divisiva. Creo que eso fue lectura de Pep, que no lo había visto yo antes que lo hiciera Stone, porque mantenía siempre su posición.
Y quitó el circuito de Luca y de
le sumó. Pero mira, ahí está lo que dice Rodrigo. Sí. No sé si lo había visto antes, pero ahí hay una lectura. Hay revisar videos, analizar el partido, pescar a los muchachos y decirle, mira, vamos a hacer esto. Y de verdad que a veces parecía que en el Manchester había el doble de jugadores en cancha, cómo llegaban con un volumen ofensivo impresionante. Y que al Madrid, tú lo miras. Yo en un momento le decía al Álvaro, bueno, los 11 del Madrid defendiendo todo el partido parecía un equipo, sin desmerecerlo, pero un equipo de otra categoría jugando contra el Manchester City.
Sí, no, totalmente. Y la recuperación post pérdida fue notable también.
O sea, fue siempre en el lado de Madrid. Pues,
hasta el minuto, vuelvo a reiterar, claro. 33, que fue el primer tiro de cross, no pasaba a la mitad de la cancha, recuperaba al City. Sí. 6 segundos.
Y hay un dato, Mauro, que si estoy equivocado me lo corrige Guerrero, pero creo que cuando vimos las estadísticas del primer tiempo, era un 80 contra un 20 de posesión. Bueno, ahora, acá lo hemos dicho, la posesión en defensa cuando jugaba la Católica y hasta Uruaga para el lado y de vuelta Cajelmájer y Cajelmájer de vuelta, si me lo van a decir como posesión, maestro, eso no sirve para nada. Acá estamos hablando de posesión efectiva. ¿Cuánto era? ¿80-20 más o menos? 80-20. ¿Qué te deja?
Es que te hace daño la posesión, te hace daño el desequilibrio, digo, el pase filtrado, el tiro al arco, que cuando estaba muy
cerrado. La de Kroos fue, sí. Bueno,
y
más.
No, y creo que Pep supo leer bien. Y en la previa le preguntaron, que estuvo prácticamente un año con ese dolor de estómago por no haber ganado la Champions. y hoy día visualizó un panorama distinto y lo supo planificar de buena forma.
Perfecto, y ahora una pregunta para Cortés de lo que está pasando en la recta final de la Champions League. Si vimos el paseo que le dio el Manchester al Madrid, que para mí fue un paseo, y como dice Calule, fue un partido donde no tuvo en ningún momento el Real Madrid ni la chance. Ojo, es el Real Madrid. No tiene banca. Yo miro la banca del Real Madrid y de verdad, ya cuando hablamos con Guerrero, decíamos quién podría entrar para hacer una alternativa y solucionarte del banco. Para mí no tiene banca. Ojo, jugadores de primer nivel que juegan en España, en el Real Madrid, que no estamos hablando de cualquier tipo de jugadores. Respeto por los jugadores, yo soy el que más los respeta. Pero así que uno dijera, oye, ¿sabéis que tengo a este? La verdad que no. Va a jugar la final contra el Inter de Milán, maestro.
No, es que si no tiene banca Real Madrid, que queda para los
equipos chilenos. No, pero es que analízalo. Analiza, nómbrame uno de ese día. No,
pero está hablando para el nivel, para digamos, esa competencia.
Nómbrame uno que ese día, cuando el City le estaba ganando 2-0.
O sea, que debería ganar fácil la final.
Yo lo veo hoy día, por eso los pregunto.
No, ojo,
no
es fácil.
Digo,
no, pero está hablando el Madrid, no
es el Madrid. El Madrid no tenía banca. No había uno, Mauro, que tú dijeras, es que sacamos a Melén de la banca para que me solucione. No había uno que tú dijeras, este te puede marcar la diferencia. Tipo, vuelvo a repetir, jugadores profesionales del Real Madrid. Pero tú decís, te está ganando Guardiola 2-0. La lectura de Ancelotti. ¿A quién mandaba el campo de juego? Y más encima saca a Modric y después saca a Benzema.
El alemán, pues
el Modric tiene ya 37.
A Kroos.
37 tiene Modric, ¿no?
Crack.
Sí.
Mamita,
extraordinario. Bueno, los dos de mucha edad.
Extraordinario.
Kroos y Luka.
Y por eso lo que dice Caluri. Y ahora te lo pongo. Viene la final. Te pongo el tema. El Inter contra el Manchester City. Un Inter que sabemos cómo juega, a lo que juega. ¿Qué esperamos de ese partido?
O sea, lógicamente que me imagino que el Inter va a poner una marca firme con Haaland. Es justamente para y presionar la salida para que busquen a Haaland, que era como decía Rodrigo, en esa nueva...
Ojo, Haaland en los dos goles del Manchester City, en momento que casi no participa. Ni siquiera arrastrando marca, porque hay uno que está solo, ni siquiera se llevó a alguien. O sea, el City...
es como veo que lo puede hacer el Inter. Ahora, estos partidos que son únicos, tienen otras características que... Ahí se ve más la táctica del entrenador.
Carlos Belén
tuvo dos Haaland antes de que anotara al City. Clarísimo.
Algo antes, queda mucho. Vamos a analizar de nuevo lo del Inter, que falta todavía el 10 de junio, el sábado 10 de junio, así que todavía nos queda. Pero, ¿cómo podríamos analizar en la previa a 20 días de esa final lo que se va a venir?
Yo creo que va a ser un partido muy estratégico, obviamente, desde los entrenadores. Ojo que Inter... es un equipo de transiciones muy rápida y suma bastante gente a la hora de atacar a los volantes que vienen desde atrás, que han anotado bastantes goles.
Sí.
Entonces yo creo que ahí va a haber una lectura obviamente de Pep, pero un equipo que se reagrupa bien, inteligente, tapa línea de pases, es muy táctico, sí, pero también se la ingenia para llegar y hacer daño al rival.
Y lo tiene Lautaro, que es campeón del mundo, maestro. Bueno, vamos cerrando el programa el día de hoy. Alejandro Cortés, apareciendo Mundo Sport, el mejor complejo deportivo de Chile del mundo. Mire que se ve linda la gráfica. El Líbano 5001, Macul, el teléfono 227-526650 para que reserve su cancha. Pasó la productora Haciendo Amigos, que se encarga de hacer la posible mejor desarrollar este hermoso espectáculo. La mejor productora de deportes en nuestro país. Llame, cotice, pregunte. Va a poder tener eventos y espectáculos de primer nivel con transmisiones deportivas. Por favor.
Jano, sin enojarte, cualquiera de la Champions, de la Europa, va a tener un campeón argentino.
Eso es, tal cual. Aunque Alejandro Cortés no le guste, Carole Meléndez, día extraordinario.
Yo amo Argentina.
La araña. Rodrigo
Yo
Meléndez, amo Argentina. Mauricio Pozo, amo Alejandro Argentina. Cortés y Álvaro Guerrero, el equipo
cine,
de
lo amo.
¿Algo para decir? ¿Tiene algo para terminar, Mauricio Pozo?
No, nada.
¿Alguno de esos chistes fome algo para el fin de semana, no, para que la gente se aburra? ¿No?
Hay que irse a trabajar.
Perfecto, muchachos, será hasta el lunes.